Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Tengo la misión, junto a Nicolás Vergara, de articular una conversación medianamente cívica, interesante, con Iván Poduje. Y creo que no hay mejor manera de descolgarnos en esta conversación que recordando la intervención que tuvo ayer el presidente Ricardo Lagos, donde apareció el Lagos ingeniero, diría yo. Lagos, todos sabemos, es un abogado.
Es abogado, pero
ingeniero. Y economista, tienes toda la razón, porque tiene un doctorado en economía en la Universidad de Duke. Pero lo que ayer vimos en Casa de Piedra, en el proscenio de Casa de Piedra, fue a un ingeniero. A un ingeniero hablando de territorio, hablando de demografía, hablando de ciudades, hablando de concesiones, de infraestructura, etcétera, etcétera. Y bueno, nos dejó tarea y nos dejó muchos temas sobre la mesa. Sobre eso queremos conversar, ¿no?
Bueno, yo primero, gracias por la invitación. Y la verdad es que el discurso, en mi opinión, más que un ingeniero, yo lo que yo vimos ahí, yo creo todo, es un estadista, un tipo que mira a mediano plazo, que se pone metas y que de alguna manera empuja para que esas metas se cumplan. Y yo creo que fue un discurso extraordinario, más que nada porque se requería, digamos, poner atención sobre temas distintos a la educación, que ha sido lo que ha dominado la agenda todo este tiempo, que es muy importante, sin duda. Pero hay otros temas relevantes. Él tocó el tema de la demografía, por ejemplo, que es un tema a mediano plazo que va a ser muy relevante.
Y está súper relacionado con la educación.
Envejecimiento poblacional.
Claro.
Tocó el tema de la energía, que es un tema prioritario, y hizo referencia a la agenda energética del ministro Pacheco. Y la infraestructura, no solamente carretera, habló de calidad de vida, de transporte público, habló de los túneles con tranvía arriba, de ampliar la red de metro, la línea 1 saturada. Y la verdad es que si uno mira el discurso y lo alinea con los demandas que están experimentando las ciudades, que el tema que yo conozco está muy, muy, muy en línea.
¿Sabes la sensación que me dio, Iván? Es que fue un discurso que necesitábamos después de años en que el país se ha estado arratonando. Se ha estado arratonando en el sentido de que estamos muy dependientes de la chimuchín y de la paja molida del día a día.
Exacto.
Pero Lago nos invitó a mirar, no ya en un mandato presidencial, sino en dos, en tres, en cuatro, qué va a hacer Chile en los próximos 20 años, qué va a hacer en los 20, en los 30.
¿Me dejáis ahondar en eso? Porque ¿sí? Yo creo que nos empezó a pasar una cosa bien rara, que en el discurso público nos empezaron a dar vergüenza las autopistas, nos empezó a dar vergüenza el progreso, nos empezó a dar vergüenza la hiperconectividad. Y por lo tanto, como que nos habíamos pasado de cacho. No podía ser que estuviéramos tan hiperconectados, no podía ser que tuviéramos tanta autopista, no podía ser que estuviéramos preocupados de tantas cosas, comillas, materiales. Teníamos que preocuparnos de otras cosas. Y finalmente, como que estábamos sobreestoqueados. Yo creo que el Lagos lo que hace es pegar una remesada, un remesón, y decir, momento, si aquí hay...
Falta mucho más.
Mucho por hacer.
Pero mucho. Yo creo que el tema de la chimuchina, o sea, a mí me impresiona, ¿no? Como que nos hemos estado muy pegados en el tema de transporte, por ejemplo, la ciclovía casi más ancha, más delgada, discutiendo 30 meses si hay que hacer un corredor de esta manera o de otro, discutiendo 8 años una cartera, te fijas, de proyectos de infraestructura, no solo de carretera, sino que de puerto. Y la verdad es que la sensación que uno tiene es que es hora de hacer las cosas, es hora de empezar a concretar y de tener ese empujón. Por eso yo, cuando dice acá falta, digamos, liderazgo, visión política para implementar estas cuestiones que se requieren, es donde uno se da cuenta que, pucha, la verdad es que es cierto, primero, y en segundo lugar, son desafíos que tenemos que cumplir para temas que afectan a la calidad de vida también, porque no es solamente un tema de conectividad.
Claro.
Es un tema de comunas que se están alejando las oportunidades de ciudades completas, porque también habló de regiones, Antofagasta, sí, Concepción.
Regiones, hay muchas
que están experimentando estos problemas. Entonces yo creo que fue una mirada estratégica que necesitamos urgentemente y que se ha ido perdiendo por esta contingencia y por el dominio que tiene en la agenda el tema educacional, que yo creo que es muy bueno en un lado, pero tiene el problema que deja todo lo demás como un tema secundario.
Congelado.
Claro.
Sí. Yo el otro día me sorprendió, estuve en una reunión con gente de una empresa minera muy grande del norte de Chile, y me decían que ellos tenían un déficit de profesionales brutal. Y dije, claro, le faltan ingenieros. No me entiende. Nosotros, para el rubro minero, tenemos profesionales buenos, malos, tenemos, los entrenamos, tenemos capacidad. Pero si nosotros queremos contratar un abogado, si nosotros queremos contratar un contador, si nosotros queremos contratar un preparador físico, si nosotros no encontramos a nadie dispuesto a irse a vivir a Antofagasta o a Iquique o a Copiapó, porque no hay ciudad. Porque nuestros ingenieros son muy buenos, pero viven en el asiento 24F del avión de LAN. No viven en ninguna parte en particular, digo.
Respecto a eso, por ejemplo, ahí mismo, porque Lagos nombró de alguna manera el tema de regiones, pero hay que recordar lo que él hizo en regiones. El borde costero Antofagasta era antes, no existía.
No, pues Antofagasta miraba al cerro.
Exactamente, no, y era un cerro. Y este tipo modernizó el borde costero, lideró la construcción de playas artificiales, de paseo, mejoró la calidad de vida de manera ostensible en Antofagasta. Lo mismo hizo en Concepción con Riviera Norte y esa apertura que se ha olvidado hoy día, está el centro cívico ahí. Hizo el Merval en Viña, soterró, te fijas, el tren en el sector céntrico, eso generó una densidad enorme. Entonces uno va sumando, claro. Y la verdad es que...
No son solo palabras.
No, porque eso, escuchaba unas críticas que decían, mira qué interesante lo que el señor lo hubiera hecho cuando fue presidente, pero yo creo que hizo una gran... en materia de infraestructura, y no solo autopista, porque esa es la caricatura que se pinta, es mucho más que eso, yo creo.
Oye, puede ser, soy malo para retener cifras, pero puede ser que el Metro de Santiago, cuando él llega a la presidencia, tiene algo así como 40 kilómetros y lo entrega en 90, ¿o
te
no?
Digo exactamente, el sexenio de él fueron 52 kilómetros.
Pero prácticamente duplicó, ¿eh?
Prácticamente duplicó, porque hoy día tenemos 100 infracciones y vamos a llegar a 140 con las líneas 3 y 6. Pero cuando él parte el sexenio y se empieza a cranear esta reforma de transporte, que sabemos que en Transantiago tuvo un...
Bueno, él dijo que fueron más o menos 10 kilómetros por año.
Es que son 52 kilómetros en seis años. Casi, claro, porque casi. La línea 4, la 4A, que son grandes, la extensión de la línea 2... La extensión de la línea 5 Maipú son 52 kilómetros. El gobierno donde se ha construido más metros.
8,5 kilómetros por año. El redondeo hacia 10 es válido, digamos.
De acuerdo.
El redondeo hacia 10
y después válido. De eso se pierde bastante esa dinámica. Y la verdad es que, claro, en el gobierno del presidente Bachelet al final se anuncia la línea 6. Y en el gobierno del expresidente Piñera se toma la línea 6 y se anuncia la línea 3, que son los 38 kilómetros que están ahora. Pero hubo un gap ahí de varios años en que no se avanzó en metro y que hoy día nos pasa.
No, el presidente invitó a soñar con una nueva línea 1 que vaya paralela a la línea 1 actual.
Que se financie con colocación de deuda.
Claro, que sea una línea
eso
express,
fue muy interesante.
Que parta, no sé, en la escuela militar y termine en Las Rejas, pero que tenga 5 estaciones nomás.
Claro.
Y conexión, desde luego, a la actual línea. Que para en todas las esquinas prácticamente, ¿no?
Sí, que tiene estaciones cada 600 metros.
Claro, estaciones cada 600 metros que eran nacionales para el país de la década del 60 en que se diseñó, digamos. Para Santiago.
O para la densidad que tiene el entorno de la línea 1 que justifica, te fijas, estamos cortos, pero que hoy día claramente requiere un apoyo. Yo creo que en esa materia, en los túneles con tranvía, hablo de los tranvías, por ejemplo, que es un tema que insistentemente se ha tratado, que es necesario tener una estructura de transporte masivo que no sea. No esté expuesta a la congestión de superficie, y eso es metro, trenes, tranvías.
Claro.
Y de alguna manera, todo eso que se habla ahí, que se ha pensado, es urgente que en Santiago se haga. Y por eso yo creo que, si bien la visión es estratégica, también toca aspectos de coyuntura que estamos hoy día sufriendo en Santiago y en las principales ciudades del país.
¿La disminución del periodo presidencial habrá influido en que los presidentes no hagan grandes obras porque no tienen posibilidad de inaugurarlas?
Lo dijo él.
Es posible. Él dijo que quizás se arrepentía de haberse jugado por una presidencia de 4 años, porque cuando él la estaba pensando, él estaba pensando en una presidencia de 4 años reelegible.
Exacto,
sí.
Y le dijeron, no, olvídese de reelegible, eso no, ni siquiera lo diga, en fin. Y él se embarca en el proyecto pensando que algún poder de maniobra iba a tener a efectos de esta reelección, pero la reelección nunca salió, y en verdad hoy día tenemos un mandato presidencial extremadamente corto.
Que es el peor de los mundos. Que es el peor de los mundos, porque en realidad de los 4 años sabemos que son 3 años efectivos. Estos proyectos
con cara de 2, de hecho.
De largo
con
plazo de son cada vez más complejos, son 40 meses por lo menos. Entonces al final tú terminas en las primeras piedras, anuncios o recarpeteos, maquillaje que puedan inaugurar y cortar cinta. Y además los legados se van cuestionando, porque dijo una cosa que es muy importante, Lago. En un momento dice, bueno, hablo de Elwin, te fijas que Elwin deja un país claro, en 9.000 dólares, de 4.000 a 9.000 dólares, creo, claro, que, y que por eso él como ministro puede pensar en esos desafíos. Y hay que ser justo que también este es un, este no son en realidad 6 años de Lago, son sus años como ministro más los años como presidente. O sea, también está el expresidente Frei y todas las gestiones que hizo en materia de infraestructura. Entonces al final son 12 años que transformaron el país, porque no solamente la autopista, la ruta 5, las rutas transversales. Entonces, a partir de eso, donde se plantea que es necesaria la continuidad, reconocer que se construye a partir de un legado, y eso se ha ido perdiendo la última presidencia.
¿Le tomamos miedo al cosismo, Héctor?
No sé qué pasó.
Es que estamos, ¿verdad?, en el cosismo hoy día.
No, pues, al revés, pues. O sea, estamos en el cosismo del micromanagement, en el cosismo
del micromanagement, exacto. Del cosismo, creo que, por ejemplo, yo creo que la ciclovía, cumpliendo un rol, sí, importante en un cierto tipo de viaje.
Sí, pero no va a dividir las aguas.
Oye, hoy día se está viendo que la solución... Claro. O sea, yo he escuchado a personas que se supone que son expertas en este tema, que dicen que las soluciones son la ciclovía entre la Florida y Providencia.
¿Y el declina?
¿Cuánto? La ciclovía es, pese a todos sus beneficios, la bicicleta que tiene en materia de ocupación de espacio y contaminación, es un sistema de transporte individual. No mueve grandes masas de personas, no. Eso que es obvio. Pero ¿qué pasa? Que la ciclovía se puede hacer en 4 años. Entonces el riesgo del maquillaje, del cosismo, es precisamente asociado a los 4 años. Porque esta obra, claro, que estamos hablando, son obras mucho más estructurales. Claro. Y más estructurantes. No,
yo confundí cosismo con la obra pública. Efectivamente. Y la obra pública es la que... el gran puente, el gran proyecto, el gran túnel.
No, lo que está invitando el presidente es a soñar y es a constituir... una estrategia de colaboración del sector público-privado para remover los cuellos de botella que este país tiene en diversas áreas.
No, pero la frase con la que titulaba ayer el diario La Segunda, que era que todo aquello que es concesionable se concesione, todo aquello que sea financiable por privados que se libere.
Para prioridades sociales.
Pero evidentemente, papá.
Te fijas que es el punto, que hoy día pareciera ser una mala palabra, cuando... Con las concesiones son 16.000 millones de dólares, sobre el 80% de inversión privada directa, que se invirtió en infraestructura. Nunca se ha hecho el análisis de qué beneficio produjo eso para el país, pero es gigantesco, las regiones.
No, hay análisis.
Pero integral no.
No, integral no, pero por proyectos.
De reducción de costos de transporte, de brechas de competitividad.
Ah, por supuesto, claro.
Pero y eso permitió liberar esos recursos para que se gastaran otras cosas, y eso es algo que hoy día no sé por qué no está sobre la mesa, y lo que hace el expresidente es ponerlo sobre la mesa, y creo que fue muy importante que lo hiciera.
Muy importante, y me impresionó mucho, Iván, el momento en que se refiere a la tendencia que tienen los proyectos energéticos en Chile, los proyectos de infraestructura, incluso de que se han estado judicializando en exceso. Y él dice que él se jacta de haber llevado adelante esta industria de las concesiones y de haberse librado de ese... porque a ver, era del llamado telefónico, digamos, y decía, amigo, este tema no va a los tribunales de justicia, este tema se define en los ámbitos técnicos. Yo no sé si eso no, hoy día sea posible.
Yo creo que hay un cambio de contexto, Nicolás, perdón, brutal respecto a las demandas ciudadanas. O sea, hoy día, por ejemplo, el avance muy rápido que se hace en 12 años tiene que ver con que hiciste obras que muchas de ellas generan un impacto local negativo. Vespucio Sur, por ejemplo, Acceso Sur. Hoy día esas obras tú no podrías hacer una obra de esa naturaleza hoy día, porque tienes a todas las comunidades en contra. Entonces, por ese solo efecto, tú tienes un delay o un retraso importante.
Claro.
Porque las comunidades quieren participar, quieren obras soterradas. Por eso lo habló de túneles.
Sí.
Dijo túneles con espacio arriba para transporte público del tipo tranvía, que también es una innovación respecto a lo que hemos visto en los corredores. Pero hoy día, la verdad, nosotros estamos participando como oficina y personalmente en proyectos de infraestructura urbanos, y la verdad es que el trabajo con las comunidades, que es necesario, que hace que los proyectos mejoren, le agrega un componente de complejidad relevante.
Pero en ese sentido, porque el presidente Lagos habla de túneles, y está la experiencia, o sea, pensemos el trazado de la Costanera Norte, que hoy día la Costanera Norte nos parece lo más normal, y está ahí y forma parte del paisaje, pero pensemos lo que fue, o sea, era hacer una obra a través del corazón de la ciudad de Santiago, que era irrealizable. En ese entonces se suponía por el costo de expropiación. Nadie se imaginó la cantidad de juicio que eventualmente podría haber generado en la lógica actual, el que no solo fue un problema de expropiación, sino que fue un problema del señor que estaba a 3 cuadras, que le hubiera molestado, etcétera, y se decide una solución revolucionaria, bien única, decir, lo hacemos por abajo. ¿Dónde están los túneles? Porque yo, tal vez una vez el presidente Lago hablaba metafóricamente de túneles, porque hay otras soluciones que no necesariamente son túneles. No, porque digo, fue bien revolucionario en su minuto, cuando dice, la vamos a hacer y por debajo del Mapocho.
Ahora hay que recordar que eso ocurre, porque los vecinos Pedro del Día Norte, que es el barrio donde estamos, y de Bellavista,
sí, claro,
se oponen al trazado original, que cortaba el barrio por dos, Bellavista con una trinchera abierta, que era una locura, y además cortaba acá atrás, en la avenida del Cerro, el acceso al Parque Metropolitano.
Sí, claro.
Entonces, como
se genera, se llegó a hacer, de hecho.
¿Ah? Había un tramo hecho, pero en los 60, 70.
Sí.
Entonces, como eso genera tal conflicto, estos vecinos se organizan, paran el proyecto, y como solución los italianos, que fueron muy creativos, dijeron, bueno, ¿cuál es el problema? Lo hacemos bajo el río, entre, ¿cierto?, las Torres Tajamar y el Puente Bulne, y al costado del río, que es donde estamos nosotros, entre las Torres Tajamar y el Oriente, acá hasta casi Los Alde.
Creo que, ya estaba.
No, ahí lo que se hace es hacer crecer el Parque de la Escultura y se pone abajo, se achica la caja del río, porque es una autopista segregada. Entonces, esa solución se da en alguna medida porque los vecinos la piden y agrega 80 millones de dólares de costo en su momento, que era.
Oye, Iván, es un mito urbano que la Costanera Norte estaba prevista en el diseño original urbanístico de Juan Parroquia.
No, para nada, está absolutamente prevista.
Ah, sí, ¿eh? Pero prevista en términos de que iba a dividir el barrio de Bellavista, ¿o no?
Sí, el trazado original iba por la avenida del Cerro.
Pegado. Sí,
por la avenida del Cerro, que es donde hoy día, si tú vas, de hecho, hay una parte construida. Si tú vienes desde el poniente, pasas por atrás del Sheraton.
Del Sheraton, por detrás del Sheraton.
Tienes unas tremendas pistas que después llegan a nada.
A nada. Sí.
No sé si te has fijado.
Sí.
Bueno, eso era la Costanera Norte. Y eso seguía por la Daniel Cerro y empalmada después con la Kennedy.
Hoy día, de hecho, hay un estacionamiento ahí.
Hay un estacionamiento.
Y eso era el corte llegó a hacer.
Y eso se hizo, pero no solo eso. Parroquia y Honnold, que fue el antecesor de él, fue lo que diseñaron Américo Vespucio, claro. General Velasco.
Con la lógica del periférico, digamos. O sea,
efectivamente, el periférico de parisino.
Claro.
La orbital que después Echenique reformula, que es un anillo, digamos, que iba por la periferia concéntrico a Vespucio por todos los sectores más altos, el Piandino, acá en la Cota 1000, también fue pensado hoy. Entonces se pensaron muchas cosas en esa época, y de hecho lo que hace el plan de Frei Lago es materializar muchas ahora a través del mecanismo concesiones.
Claro, pero a ver, pero Parroquia y Honnold son de los 60.
Sí, pues.
Sí.
Honnold es fin de los 50.
La Costanera Sur, que hoy día todavía no se termina, lleva 54 años haciéndose, la Costanera Sur. La Costanera Norte hizo rápido, pues hizo como autopista por concesión. Pero la Costanera Sur lleva 54 años, Andrés Bello, que tiene varios nombres, Andrés Bello, Escrivá Balaguer, a Salvador Allende, depende del sector de tu estilo, tiene un nombre distinto, pero esa avenida fue planificada en el año 60 y todavía no se concreta. Vespucio se demoró 40 años cerrarse.
No, todavía no, pero todavía no se cierra.
No se cierra como autopista.
Como autopista.
Pero el lago lo cierra como avenida.
Sí, hay anillo.
Te fijas, entonces...
El presidente recordaba, oye, que había un sector de Américo Vespucio que era... cuando él llega a la moneda, que era de tierra.
Claro que sí, po, el sector sur.
Uh-huh.
Efectivamente. De hecho, no estaba conectado ese tramo.
No, po. Todo alaba por ese lado, digamos.
O sea, que era, yo diría que era entre Vicuña Maquena y Santa Rosa, o incluso Pedro Aguirre Cerda, que era todo el sector sur-sur.
De acuerdo.
Ese tramo no estaba cerrado del anillo. Y de hecho, él lo cierra con un acto emblemático cuando junta los dos tramos del anillo. ¿Te fijas? Y después es propia la Casa Isla famosa que estaba acá en Avenida Osa, que era emblemática, porque decían que era un doctor de Che, que por eso no se expropiaba, también un mito urbano ahí interesante. Sí. Pero eso, ¿te fijas? Por eso el impulso tan relevante.
Yo
y en
te
regiones,
lo contaré algún día.
¿Tú sabes la historia?
Sí, muy, muy bien, pero te la contaré algún día, ¿no? No es actual.
Y no era una casa especialmente grande, ¿no?
Es que terminó chica, pero no era una casa, era la casa de la familia del Valle, era una buena casa, pero no.
No. Pero después se le da una vuelta
claro.
En U.
Sí.
De acuerdo. Claro. Oye, y un último punto que respecto a eso, también en el caso del Gran Valparaíso, con Mena, que fue como el Honnold de allá,
sí.
Está en la avenida La Pólvora, o sea, el Camino de la Pólvora, la Ruta de las Palmas, en la cuarta etapa del
Claro, Mercado. Bueno, de hecho, en el caso del Valparaíso es bien notable, porque todas ahora se llegaron a trazar y fueron caminos de tierra durante mucho tiempo. Que existían.
La Pólvora era uno de los casos.
La pólvora era uno de los casos. Y hay otro más, digamos.
Las Palmas, lo que pasa es que es un anillo.
La vía de Las Palmas por arriba, efectivamente.
Que Las Palmas, camino internacional, que existía y está ese proyecto, te fijas, que incluye el soterramiento del tren en Concepción, lo que decía Rivera Norte, en Antofagasta, el borde costero. Entonces fueron cuatro o cinco ciudades que se reformatearon y generaron un mejoramiento de la calidad de vida en espacios públicos, en conectividad, bien, bien notable. Por eso es relevante y yo creo que es como muy reconfortante a mí, al menos escuchar una visión así, en un momento que tenemos como ciudades, desafío enorme, y que está como decía, lamentablemente todo el día, toda la agenda.
Ahora, en ese sentido, y el presidente Lagos representa, encarna una cierta tradición que existía en los mandatarios chilenos, ¿eh? Esta tradición de pensar el país en términos ingenieriles, le llamo yo.
Tú llamas ingeniería, sí. Pero yo le pondría, no es que quiera darle todo, no quiera quitarle el crédito a los ingenieros, pero yo creo que más que ingeniería, Pedro Aguirre Cerda, radical, los radicales hicieron mucho de eso, propone la reforma de la educación y crea la Corfo.
Y le crea la Corfo.
Y la Corfo es industrialización del país, electrificación, todas las redes de energía. Se trazan en ese proyecto de la Corfo, en el libro extraordinario, los 50 años de la Corfo, que cuenta toda la historia. Y tú te das cuenta que había educación, pero había otras cosas además. Y hoy día nos hemos puesto monotemático, y la verdad es que eso tiene que ver mucho con la agenda de corto plazo, muy pichanguera a veces, de irse a la coyuntura.
Lo cual es muy curioso, Iván, porque a medida que el tiempo pasa y seguimos marcando el paso, los tacos en Santiago son cada vez más, más abrumadores. Las deficiencias.
Nosotros somos pasajeros del metro.
Sí, o sea, lo sentimos. Hay varias ciudades del país con problemas urbanos serios.
Absolutamente. Y lo que hemos hablado acá en la radio otras veces de la segregación, de los guetos, de pobreza que hay en la periferia, de la falta de áreas verdes, de la falta de servicios. Entonces, hay una discusión como muy centrada en los problemas estructurales del país. Yo creo que eso tiene que ver también con que los alcaldes acá pesan muy poco. No tenemos un gran alcalde de Santiago que levante temas como la falta de parque, la falta de conectividad, la falta de seguridad.
Ahora, pero tenemos un intendente que fue alcalde y que entiende el tema. O sea,
y que ha hecho una gran pega.
Hay una oportunidad, digamos.
Yo creo que sí. O sea, lo que ha hecho Rego, por ejemplo, de alguna manera, es recoger esa tradición, ¿te fijas? De plantear planes, visiones de largo plazo, proyectos estratégicos, con las limitadas atribuciones que tiene el gobierno regional. Ese sería lo lógico. Que eso se potencia.
Porque tenemos convertido al intendente Santiago en quien autoriza las marchas y que decide si los partidos son de alta o baja convocatoria, digamos.
Sí.
Yo creo que en el caso de Orrego,
si la U se juega con o sin público y si hay marcha o no hay marcha, digamos.
Yo creo que en el caso de Orrego eso se ha matizado mucho más porque, por ejemplo, te cuento porque ahora me invitó a participar como jurado en un concurso para hacer un parque metropolitano en otro cerro distinto a San Cristóbal, los Cerros Islas, que se llaman, que está el Cerro Renca, el Chena,
sí. El Cabra. Bueno, en el Chena hay una instalación de parque metropolitano.
Pero muy poquito, muy chiquito. Entonces quiere hacer un proyecto en esa línea, está tratando de derivar los recursos que tiene el FNR hacia proyectos estratégicos, y tiene una visión estratégica que ha ido construyendo con los alcaldes, con los concejales. Yo creo que es importante hacer eso. Efectivamente, los intendentes duran un año y medio en el cargo.
En promedio.
Gran parte de su agenda es una agenda de partido, de seguridad pública, de anunciar las emergencias, y eso es muy limitado por una ciudad con los desafíos que tiene Santiago. Nosotros necesitamos una autoridad metropolitana que ponga desafíos sobre la mesa como los que puso Lago, y yo creo que ha puesto Riego también.
Oye, puesto que estábamos hablando de lo que había ocurrido en Icare, en esta colaboración público-privada, no puedo menos que recordar a raíz de lo que tú estás diciendo, de que los intendentes autorizan, no autorizan las marchas. Roberto Méndez presentó un cuadro entregado por datos de Carabineros que habla, mira, no, las cifras son más o menos de este orden: cantidad de manifestaciones en el año, un año normal en Chile, ¿eh? O sea, no es Santiago solamente, en Chile, un año normal 1500. Harto, ¿no?
Mucha.
Hasta, o sea, te da más de tres al día, más de...
Ahora, claro, ahí está contando todo.
Dividirlo con la ciudad, sí, claro.
Pero la procesión
de la Virgen del Carmen no la considero manifestación,
estoy,
¿no?
Estoy contando todo. Es probable que sí, toda vez que
requiere operativo policial,
que requiere y cobertura, el orden, claro, exacto, cobertura.
Pero eso yo creo que es normal en una ciudad del tamaño... Sí, eso está perfecto.
De acuerdo. No, si esto es el país, yo creo que es el país, ni siquiera Santiago.
Ya, pero incluso si fuera en Santiago, tres diarias, te fijas con todos los eventos que hay, actividades ciudadanas, eso nos toca mucho.
Ya, pero mira, está bien. Eso en el año 10. En el año 11, 6.700 o 6.800, o sea, de 1.500 se escapa casi a 7.000.
Bueno, se había dos por semana en prácticamente todas las ciudades que eran cabecera provincia.
Bueno, a partir de eso, Méndez tiene la teoría de que el año 2011 es como el quiebre...
Es el año que vivimos en peligro.
Claro, claro, que es como el quiebre paradigmático, te fijas, que se produce por el tema de los estudiantes.
Bueno, ya ha bajado, este año creo que vamos en algo así como 700, 800, vamos a llegar probablemente a las 1.500 o 2.000, que es de un año súper normal y
Interesante monitorear esos pics porque reflejan cómo se van poniendo los temas, porque claro, la autoridad política tiende a reaccionar muy, muy sensiblemente a eso. Y eso es lo que de alguna manera hace que la coyuntura vaya primando por sobre cuestiones más estratégicas o de mediano plazo, porque es muy sensible.
Ahora,
a la mano.
Todo eso está asociado hoy a los grados de conflictividad, a los grados de conflictividad que Roberto considera que obviamente la sociedad chilena han aumentado los grados de conflictividad del tema mapuche, ricos y pobres, Santiago regiones, empresarios y trabajadores, en fin, hay muchos frentes ahí donde hay una cierta conflictividad.
Yo diría que los temas, Héctor, urbanos, nosotros trabajamos, sí, es creciente, nosotros estamos viendo varios proyectos y la verdad es que cualquier cambio que altere la situación actual de los barrios, aunque sea para mejorar algo, la postura inicial de los vecinos de mucha desconfianza, de rechazo a cualquier cambio, entonces cuesta mucho hacer transformaciones también, y además los instrumentos que tenemos son muy precarios.
Bueno, lo que gana normalmente es el statu quo, dejemos las cosas como están, digamos.
Del punto de vista político, en la economía política más básica es lo más rentable, porque claro, tú si no haces nada o si anuncias cosas y finalmente no concretáis, no pagáis ningún costo, y para hacer proyectos grandes tenéis que pagar costos, pero se requiere hacer proyectos grandes o proyectos estructurales, digamos.
Señoras, señores, en Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Amigos, comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Saben qué significa eso? Que van a poder encontrar el Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer o Ranger de sus sueños a precios increíbles. Visítanos en cualquiera de nuestros concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Iván Poduje en esta edición de Terapia Chilense que hemos compartido con Nicolás Vergara.
Ha sido un honor reemplazar a Canio Cabal.
Reemplázalo siempre, por favor, por favor.
Muchas gracias por la invitación.
El público lo pide, ya.
Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Nos vemos.